Greenpeace, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bon dia, a les 12 i 20 minuts. La nostra resistència a la calor ens pot canviar la personalitat? Qualsevol de nosaltres sap que amb les onades de calor dormim pitjor i estem més incòmodes i estressats. Les temperatures de calor extrema desperten factors socials i psíquics. A més, la pujada de les temperatures ens torna més irascibles i presumptament propícia als crims. Per això, està demostrat científicament tot això o és una llegenda urbana sense fonament? Perquè la ciència avala que sí que hi ha una connexió entre la criminalitat i les altes temperatures estiuenques. Alguns metges i especialistes han comprovat que aquestes onades de calor extremes augmenten la producció d'adrenalina i que activen una major agressivitat sota unes certes condicions. A això li sumem que aquestes pujades de temperatura alteren les zones dels cervells involucrades amb la regulació de les emocions. Precisament aquests dies s'ha publicat un interessant i demolidor estudi dels investigadors de l'Institut de Salut Carles III, on han analitzat l'efecte i l'impacte de les onades de calor sobre el risc de la violència masclista. El risc d'un crim masclista augmentava fins a un 40%. Mesos com juliol és el mes de l'any amb més assassinats masclistes i agost és el tercer. La conclusió és que la calor és un dels detonants, però, òbviament, el més important és el masclisme en si. Això no cal oblidar-ho i cal continuar lluitant per eliminar aquesta xacra social. Què podem fer davant aquest panorama? Doncs invertir en educació i protocols per a detectar persones que puguin veure's alterades psicològicament per aquests episodis climàtics. Cal prevenir ara perquè en un futur molt llunyà aquesta situació no ens desbordi. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. I vinga, anem amb el temps i atenció perquè tindrem una situació ben curiosa, perquè mentre tot a l'interior i a les comarques de Girona es dispararan les temperatures, al litoral i a les Terres de l'Ebre baixaran considerablement gràcies a la retirada de l'aire rescalfat d'ahir que va fer pujar la temperatura als 39 graus a Tortosa. Serem dins el darrer dia de calor i a partir de dijous les temperatures cauran fins a situar-se clarament per sota dels valors normals d'agost pel que resta de setmana. Així que dia de calor, s'esperen 37 graus o més a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, al nord de la Selva del Bages i a la Plana de Lleida i a la Ribera de l'Ebre. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Ens ho explica tot plegat en Roger Serra. Què tal, Roger? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, en general, i com és habitual a aquesta hora, normalment parlem de calma en aquesta xarxa viària, però sí que és cert que tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, fa una estoneta a l'autopista AP7, al tram de Camarles, hi ha hagut un accident. Ara tenim un carril tallat en direcció sud. Estan acabant de retirar els vehicles accidentats. I aquí hi ha cua important, de més de 5 quilòmetres entre l'Ampolla, Camarles, aquest tram de l'autopista AP7, zona Camarles, amb cua destacada de més de 5 quilòmetres, com et deia, en sentit sud, a causa d'un accident. També a l'AP7, un pèl més amunt, a la zona de Tarragona, està acabant de retirar un vehicle accidentat, en aquest cas ahir al vespre, i també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Tarragona, perquè hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit nord, diguem-ne, en sentit Barcelona. A banda d'aquests dos trams de l'AP7, a la resta de vies, alguna via de la costa gironina ara pot anar més carregada, per exemple, l'accés a Cadaqués des de la GI614. En principi, a la resta de la xarxa viària, sobretot vies properes a Barcelona. La veritat és que parlem de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger Serra, des del Servei Català del Trànsit. I el que farem nosaltres d'aquí a un moment és parlar d'un sector, el de les netejadores d'hotel o cambreres d'hotel, que és un dels més maltractats en el món de l'hostaleria. Les treballadores, majoritàriament són dones, es veuen obligades a complir amb la neteja d'un ràtio d'habitacions molt gran durant una jornada molt reduïda i mal pagades. En pararem d'aquest tema amb la Vània Arana, que és una Kelly, com els diuen en el sector, i portaveu d'aquest grup de Kellys, d'aquestes dones que estan treballant, que es deixen la pell per 4 duros. Ara t'ho explico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500,000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 900-64-5444 o inversoro.es.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-54-34-18.
Centro de Barcelona, atardecer, música, brisa sobre los tejados, un rooftop con piscina, cócteles, risas y una gran cena. Así son, de jueves a sábado en el ODE Sky Bar del Hotel Ocean Drive Barcelona. Ven a cenar y descubre por ti mismo un oasis en mitad de la ciudad. Reservas en Ocean Drive Barcelona al 93-215-0899.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector de las limpiadoras de hotel es uno de los más maltratados en el mundo de la hostelería. Las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, se ven obligadas a cumplir con la limpieza de un ratio de habitaciones muy grande durante una jornada muy reducida y además muy mal pagada. La última ocasión que tuve la oportunidad de hablar con nuestra invitada fue por la creación de una página web para que los clientes de los hoteles pudieran reservar en aquellos hoteles que respetaran los derechos y en los que ellas mismas pudieran garantizar que no existe explotación. Hablo de Vania Arana, portavoz de las Kellys. Vania, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me acuerdo mucho, de...
Gracias
por atendernos. Todavía me acuerdo de esa conversación que tuvimos no hace mucho. ¿Cómo está funcionando esa página web? ¿Qué resultado está teniendo?
Bueno, mira, de momento todavía no está en funcionamiento. Aprovecho para poder dar a conocer. Hemos tenido un problema, bueno, un inconveniente, diría yo, un impasse, ¿no? Que teníamos una relación de hoteles para poder trabajar con ellos, que se habían comprometido a respetar los derechos laborales y bueno, en uno de... Bueno, nosotras tenemos que hacer pues nuestras averiguaciones y todo esto. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que en realidad el compromiso no era real. Entonces, empezamos viendo que los derechos laborales no se respetaban, no de ninguna manera querían dejar atrás la esclavitud que están dando, así que fuimos dejando y empezamos a coger nuevos hoteles y nos dimos con la sorpresa que la mayoría, o sea, por no decir casi todos, no quieren para nada pues asumir que una camarera de pisos o que la trabajadora en sí tiene derechos laborales y derechos humanos, que es lo más grave, ¿no? Y ese es el gran problema que estamos ahora, un gran reto, porque para el mes de septiembre empezaremos con otro tipo de hoteles que se han comprometido y veremos, a ver, ¿no? Porque para nosotras ha sido una gran desilusión ver que, por no decir casi el 100% de los hoteles, maltrata y no respeta pues la calidad humana, la dignidad de la persona.
Vosotros, vosotras creéis que prevalezcan los trabajos que son de contrato directo con el empresario, ¿no? Y evitar la externalización, que es la que da la pobreza y os está matando.
Exactamente. Y eso es lo que no quieren dejar la mayoría de hoteles que ha externalizado. Y los hoteles que no tienen la externalización, que tienen contrato directo con las camareras, han copiado menos el externalizarlas, han copiado el resto de trabajo que hacen ellas. Y les ha llevado pues a subir la carga laboral. La mayoría, cuando se enferman, las echan. Si estás embarazada, te echan. Si tienes una enfermedad crónica, te echan. Entonces, te quedas al aire. Esto es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotras? Lo único que se nos ha ocurrido, trabajar con otra plataforma, que de momento, directamente no digo su nombre, que nos va a ayudar de esta manera a seleccionar el hotel que realmente cumple con estos derechos laborales, los derechos sociales, el derecho familiar, derecho de salud. Esta esclavitud que no se dice, la estamos viviendo ahora, en el 2023, una esclavitud que cuando en realidad existía la esclavitud, no era tanta como el sufrimiento que se está viviendo ahora, ¿no?
María, con el ruido mediático que hacemos los medios con vosotras, con la visibilidad que tenéis, ¿cómo puede ser que, como tú bien decías, en el año 2023 todavía sigáis con esas condiciones laborales, por decirle laborales, porque serlo no lo son? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿No se multa a nadie? ¿No se expedienta a nadie?
Pues no se expedienta a nadie, al contrario. Todo esto se agudizó debido a la reforma laboral que se firmó hace poco, ya lo ves, ¿no? Y de lo cual la ministra se enorgullece. Pues ella legalizó este tipo de empresas y de esta manera pues no podemos tirar adelante. Se estaban esperando unas sentencias y unos juicios y se ralentizaron por este motivo. Al salir la nueva reforma laboral, salieron los resultados de los juicios, que nos dan la razón en todo, pero no penalizan al hotel, y entonces estamos en las mismas.
Y seguramente, ¿sabes?, que cuando una de vosotras marcháis de ese trabajo, hay cola de personas que quieren optar a ese trabajo, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, que ahora tenemos, digo yo, que a la gente se le está cayendo pues ya la venda de los ojos, o casi, mejor dicho, el miedo que tienen, porque las compañeras están optando por cambiar el tipo de trabajo o por no trabajar de camarera de piso, ¿sabes? Ahora estamos teniendo un déficit de camareras de piso, un déficit de trabajadores en la hostelería, pero no porque sean haraganes, sean poco trabajadores o porque no les guste trabajar, no, porque las condiciones laborales no son buenas. No puedes estar 12, 13, 14, hasta 15 horas trabajando de esta manera. Es que es imposible. Y lo peor es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo de una persona, ¿no? Que Ha llegado a su hotel a empezar a trabajar y han cambiado la jefa. La jefa ha estado trabajando en un hotel externalizado y en ese hotel se tienen unas condiciones laborales que se ha luchado, pues por decirte, muy buenas, ¿no? Que ahora podríamos decirte casi es una de las excepciones, que es una lástima hablarlo así. Pues ella ha venido a intentar cambiarlo todo. ¿Y de qué manera? O sea, es tenerlas de contrato, pero haciendo ver que están muy bien, pero aumentándoles la carga de trabajo, quitándoles pues a lo mejor algún beneficio que tenían, y bueno, y así pues más cosas, ¿no?
Entiendo. O sea, estamos hablando, Vaina, de un trabajo de mujeres, la gran mayoría, ¿no?
Sí. Bueno, es así, ¿no? En nuestro trabajo es un sector feminizado en casi su totalidad y en donde se está eligiendo ya las empresas, las malas empresas, están eligiendo un perfil de mujer, pues que sea una trabajadora de fuera, que no entienda el idioma, si no habla el idioma, pues muchísimo mejor.
Claro.
Que mira, perdona por decirlo, pero que es así, ¿eh? Que vengan de sitios africanos, que sea madre soltera o que en donde el marido tenga la voz, ¿no? Que en estos sitios musulmanes normalmente las mujeres suelen ser, no la primera, si has tenido la suerte de ser la primera, bien, pero si no la segunda o la tercera, y tienes que trabajar para esto, o sea, para poder mantener a toda la familia en común.
Vania,
y este es el perfil.
Después de jornadas de trabajo maratonianas, en las que es una vergüenza que no se os valore, no se os pague lo que se tiene que pagar, imagino que la proporción de personas como vosotras que tiene que coger la baja laboral es grande, ¿no? Porque recordemos que son trabajos duros, ¿no? De doblar mucho el lomo, como decimos.
Sí. Mira, aquí quiero aclarar que cuando a una trabajadora le dan la baja laboral, no es porque ella haya pedido la baja laboral, porque se entiende de esta manera, y es como si se penalizara a la trabajadora que le han dado, ¿no? La baja laboral, porque en realidad está mala, está enferma. Y en el hotel, pues los jefes dicen, tal persona ha cogido la baja laboral. Y bueno, y cuando están allí, pues hacen ver que el resto de trabajadoras se sobrecargan porque la ausencia de esta trabajadora, ¿qué te digo? Pues no les ayuda en nada, ¿no? Con lo cual dividen a la trabajadora que está de baja con la trabajadora activa, ¿no? Pero ¿por qué también? Uh-huh. Porque no cogen otra trabajadora.
Sí, está claro. O sea, que si esa trabajadora está obligada a limpiar unas 25 o 26 habitaciones en jornadas de 6 horas y más de 30 en jornadas de 8, pues claro, dividir ese trabajo entre el resto. Decir también que parte de culpa vamos a tenerla también los que vamos a los hoteles, porque hay algunos, permítame la expresión, un poco guarretes, por no decir otra cosa, que sí hacen que estas mujeres que se están deslomando tengan que dedicar el mismo tiempo y a velocidad de la luz para limpiar esos destrozos que hacemos en las habitaciones. Un poco de sentido común, por favor. Seamos solidarios.
Sí, es un poco de incivismo, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos una habitación de estas características, no es que dediquemos el mismo tiempo, porque nunca dedicamos el tiempo que ellos nos dan. Siempre dedicamos más de 45 minutos, 50, en una habitación que nosotros llamamos normal. En una habitación como la que tú dices, solemos estar entre dos horas y media, y solas. Haciéndolo solas, ¿eh?
Permíteme la...
Y esto es lo que no se asume.
Permíteme la indiscreción, Vania. ¿Qué puede cobrar o qué se está cobrando una mujer que esté haciendo este tipo de trabajo? Por ejemplo, ahora en temporada de verano. ¿Qué puede estar ganando?
Lo mismo. Pues mira, una trabajadora que esté contratada por el hotel, que está amparada bajo el convenio de hostelería, está cobrando lo que marca el convenio. 1.200 y algo, hay un pico, pero con todos los descuentos que te hace la seguridad, bueno, el gobierno, pues te queda más o menos en unos 990.000 euros.
Esos son las que están contratadas. ¿Y las que no?
Esas son las que no. Las que no, pues depende del contrato que tengas, porque ahora la modalidad que tienen es contratarte solo las 6 horas y darte 26 y 27 habitaciones. Claro. Entonces, cuando suben, cuando tú escuches que se sube el sueldo mínimo vital, quiere decir que las contrataciones de las compañeras que están inestables van a ser rebajadas. Porque eso es lo que hemos tenido desde que se ha subido el sueldo mínimo. Con esto yo no quiero decir que no se suba, sino que se haga justicia, me refiero, porque ¿qué hacen estas empresas? Han rebajado de 8 que las tenían a 6 y a 5, pero les han rebajado 2 habitaciones, por decirte así, y es lo que tienen que hacer.
¿Y al final de mes suele repercutir en cuánto dinero?
Pues más o menos en unos 700, 800 euros.
En fin, no quiero ni pensar cuál de esas habitaciones tiene precio por noche, ¿no? No quiero pensarlo.
Es una
barbaridad. Vania Arana, portavoz de las Kellys, a seguir luchando, a seguir pidiendo lo que es vuestro y sobre todo una estabilidad laboral y todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Porque mientras unos estamos descansando y disfrutando, vosotras estáis ahí dándolo todo por precios ridículos, de verdad.
Totalmente ridículos, de verdad. El tema es que ya en un acuerdo de gobierno, cuando empezó este gobierno, nos dijo que el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que precisamente acotaría toda esta problemática, se iba a reestructurar. Pues no se hizo, no se hizo la modificación pedida y se quedó en un papel escrito ese acuerdo de gobierno. Lo digo para que todas las compañeras, las camareras de piso que ahora han votado, como yo, por ejemplo, y que estamos esperando un cambio, hagamos fuerza, ¿no?, y exijamos que este nuevo gobierno haga una modificación de este artículo. Porque la actividad principal de la empresa nunca se puede externalizar, sino porque te dan la licencia de hotel. A un hotel le dan la licencia para que la trabajadora vaya y limpie las habitaciones. No le dan la licencia para un restaurante o para que abra un centro de spa, sino para hacer un hotel.
Queda claro. Vania Arana, portavoz de las Kellys, como siempre, muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Aquesta és la situació de les Kellys i d'aquí a un moment canviem de tema. Parlarem amb un TikToker, és un expert en primers auxilis, que s'ha fet superpopular a les xarxes. En parlarem amb ell després de hablar con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética. Estar bé, eh? Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en este programa a veces hablamos de modas, mal llamadas modas, doctora, porque cuando se habla de salud y hablar de modas, como que no está bien utilizado el término. Pero lo digo porque en este programa hemos hablado en alguna ocasión de esas plumas inyectables que se habían puesto, entre comillas, de moda para perder peso y ahora, doctora Torrejón, se están viendo los efectos secundarios.
Sí, se están viendo los efectos secundarios y no solo, sino que están ahí en estudio. Yo quiero recordar, y no voy a dar nombres comerciales, hace unos meses, bueno, ya hace bastantes meses, se pusieron, como tú muy bien has dicho, de moda, estos inyectables que se les llamaba pluma, que se ponían normalmente una vez a la semana, que era un tratamiento que normalmente se utilizaba para diabéticos tipo 2, ¿vale? Pero que se vio que tenía, bueno, pues un cierto control del apetito, ¿no? Entonces, a raíz de este efecto, pues se empezó a aplicar en personas con sobrepeso y obesidad, ¿vale? Inclusive con personas que no les sobraban muchos kilos, ¿no? Pero que como veían que era una forma fácil de controlar el hambre, bueno, pues se apuntaron a este carro hasta el punto de que saltaron los stocks de las previsiones de venta, ¿no?, de este medicamento. Entonces, bueno, pues casi todo el mundo o iba a la farmacia a comprarlo o también, tristemente, muchas personas la compraban vía internet, ¿no?, sin receta médica, con lo cual hubo, llamémosle, un uso indiscriminado. Pues bien, ¿qué está pasando con esto? Pues como todas las modas que no tienen una una base específica, ¿no?, para este último, esta última indicación que yo he dicho, sobrepeso y obesidad, sino que era un efecto que se veía ahí, es decir, pasaba por ahí y me encontré el efecto. Bueno, pues se está viendo, sobre todo en Finlandia, se tiene el medicamento en cuarentena, porque se ha visto en algunos casos, y con esto no quiero decir que aparezca en todas las personas que han hecho el tratamiento, no. Se han visto casos donde el uso de esto, de este tipo de medicamento, se ha relacionado con enfermedades a nivel psíquico, con trastornos a nivel psíquico del comportamiento, ¿vale? Eso por un lado. También se ha visto efectos no deseados a nivel gástrico, con molestias a nivel gástrico, y luego un efecto que se produce en todos los pacientes que desean dejar este tratamiento es un efecto rebote en cuanto al hambre. Es decir, notan que al dejar de ponerse estos inyectables semanales, pues les viene como un hambre voraz. Luego es algo que se estabiliza. Nosotros tenemos varios pacientes que estamos tratando nosotros, pero que venían de hacer este tratamiento, y luego, bueno, pues en la forma que nosotros lo tratamos hemos conseguido estabilizar ese apetito voraz como efecto rebote, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? Esto, si los oyentes de tu programa lo recuerdan, yo ya esto lo avisé. Y dije, atento, porque esta no es la mejor forma de poder tratar un sobrepeso y una obesidad, hay que buscar las causas. Y bueno, ahí están esos efectos no deseados, como tú decías, que ponen en cuarentena este medicamento y que al final, y lo decíamos tú y yo en alguna ocasión, tenemos que volver a la tortilla de patata. Es decir, tenemos que volver al planteamiento científico, tenemos que hablar de volver al tratamiento de siempre, tenemos que tratar las causas y tenemos que reeducar, por así decirlo, los hábitos alimentarios y los hábitos de vida para salir de un cuadro de sobrepeso y de obesidad.
Cuando hablamos de salud y hablamos de sobrepeso, siempre de manos de profesionales. Ahí está el Centro Médico y de Estética Starbene con la doctora Torrejón al frente. Calle Muntaner 252, teléfono 93-414-3631, 93-414-3631. Llama y pide esa visita informativa sin coste alguno. Doctora Torrejón, gracias y hasta mañana. Un beso.
Un beso enorme. Hasta mañana.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me dejó caer.
Bueno, hoy voy a hablar con alguien, alguien que es, por cierto, técnico de emergencias y que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en redes sociales y en el YouTube gracias a vídeos cortos sobre consejos de emergencias, primeros auxilios, etcétera. Tiene, vamos, más de 500.000, esto los entendidos sabrán cuántos son, seguidores en varias de estas plataformas y sigue disfrutando de ayudar a los demás. Hoy quiero hablar con Miguel Asal García, técnico de empresa de emergencias, como decíamos, y un auténtico fenómeno viral. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muy buenos días, Montse. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros aquí. Sí, como decías, 500.000 en Instagram, pero en las cuatro redes ya estoy alcanzando los 6 millones de seguidores. El primer sorprendido soy yo, en un año y medio.
Madre mía. Oye, ¿cómo se te ocurre a ti como técnico de emergencias meterte en esto de las redes sociales? Explícame.
Pues mira, yo tenía las redes sociales simplemente para mis aventuras por montaña. Yo soy montañero y hago viajes, hacía escalada, o bueno, hago escalada, y ponía ahí mis cosillas, ¿no? Pero al final, lo que hice un día fue combinar los primeros auxilios en montaña, y la gente lo recibió muy bien, dijo, hostia, por esto me parece que es muy interesante. Pues a raíz de ahí empecé con lo que realmente yo trabajo, que yo llevo 15 años subiendo en una ambulancia atendiendo emergencias en vía pública, y dije, pues oye, ¿por qué no voy a demostrar a la gente cosas que le pueden ser realmente útiles? Y empecé a hacer vídeos de este tipo, primeros auxilios en montaña, y al final pues decidí hacer primeros auxilios para todo el mundo, de forma que todo ciudadano pueda entenderlo, hasta cualquier persona que no tenga ningún conocimiento. Entonces, ese era el objetivo.
¿Te fuiste guiando un poco por lo que creías tú que la gente podría estar interesada? Te lo digo porque temas deben haber infinidad, pero a la hora de escoger los temas, ¿en qué te guías?
Bueno, principalmente me guío es que realmente lo que yo trabajo día a día es esto. O sea, que lo que realmente yo quiero expresar a la gente son cosas básicas, esas nociones básicas que pueden salvar la vida de alguien. O sea, la vida de tu familiar, porque yo siempre lo digo, la persona que está ahí es el primer interviniente. O sea, no es el primer interviniente de la ambulancia. La ambulancia te tarda entre 5 y 10 minutos en el mejor de los casos. Entonces, ese primer interviniente en esos primeros minutos tiene que saber actuar. Entonces, es lo que yo traté de decir. Digo, tiene que haber algo que funcione y que la gente lo reciba de manera que le pueda servir realmente y pueda salvar la vida de su familiar, que es en ese momento. O sea, son minutos lo que puedes estar ahí.
¿Tú tienes feedback con las personas que te siguen? ¿Te preguntan cosas?
Muchísimo. O sea, es brutal. No puedo atender a todos los comentarios que recibo cada día. No puedo, es imposible. Pero trato de contestar sobre todo a los comentarios privados, sobre todo aquellos comentarios en los que la persona tiene una duda o tiene alguna historia importante que contarme, ¿no? Porque hay muchísimas historias, gente que ha salvado a sus bebés, gente que ha podido salvar a su padre por haber visto uno de mis vídeos, y eso es súper reconfortante, es lo que me ayuda a seguir y animar a seguir trabajando en esto, que realmente es un trabajo.
Que la clave es mensaje o vídeo corto con un lenguaje cercano.
Creo que esa fue la clave en el sentido de... Yo es que soy así, ¿no? Yo trato de hacer las cosas fáciles en ese sentido. Lenguaje no técnico, porque me estoy dirigiendo a todos los ciudadanos, desde niños hasta ancianos. O sea, me da igual el tipo de persona. Todo tipo de persona que vea mis vídeos puede realmente entenderlos. Entonces, no me dirijo a nada y ese es como tú dices, ¿no? Quizás fue el truco, ¿no? El hecho de llegar a tanta gente de manera tan tan directa y tan sencilla y tan corta, en menos de un minuto, poder decir algo importante que pueda salvar la vida de alguien.
Bueno, yo que soy seguidora tuya en Instagram, Miguel-Asal, con dos S, hablas absolutamente de todo, desde hacer un torniquete al tema, por ejemplo, de un niño olvidado en un coche, como qué pasa si tengo una convulsión, el peligro de la medicación, lo último que has colgado en la picadura de pez araña, y uno de los que, la verdad, me creó hasta dolor viéndolo, es el de el bañador, ese que colgaste sobre los peligros de los bañadores, que puede acabar con una cirugía. ¿Este ha sido uno de los más vistos por tus seguidores?
Bueno, no es de los más vistos, pero sí tiene millones de visualizaciones, pero hay algunos que tienen muchos millones de visualizaciones, o sea, es brutal la cantidad de gente que los puede ver. Pero bueno, este tema del bañador es que es muy curioso porque mucha gente lo desconoce, cómo esos agujeritos de la redecilla pueden provocar ese síndrome del torniquete cuando entran en el agua y el niño se le encuentra en las partes, hace un efecto succión y se cuela ahí y hace un estrangulamiento o del prepucio o del escroto. ¿Y sabes por qué lo hice eso? Porque tuve un aviso una semana antes de un niño que le colapsó el prepucio y lo tenía totalmente inflamado, incapaz de orinar. Entonces dije, tengo que hacer esto y que la gente lo sepa.
Madre mía, porque posiblemente esto le habrá pasado a muchas personas y no lo cuentan por aquello de la vergüenza, ¿no?
Claro, puedes mirar los comentarios de los vídeos. En el vídeo puedes mirar la cantidad de comentarios de gente que le ha sucedido, que le ha sucedido a sus hijos, que claro, y toda la gente que lo mira dice, no, yo lo desconocía completamente. Pues puedes estar en comentarios que... Eso me gusta mucho a mí cuando coloco algún vídeo de este tipo y realmente son peligros, que realmente la gente dice, bueno, eso está muy lejano a mí. Y ahí ves que a gente le sucede, realmente.
Oye, estaría muy bien, Miguel, que las escuelas ya desde bien pequeños nos enseñaran, ¿no? Hubiera un experto como tú en primeros auxilios explicándonos estas cosas, porque estos pequeños gestos evitan males mayores.
Claro, mi objetivo es ese. O sea, realmente ese es mi objetivo. Y para ello he terminado el libro que acabo de escribir. Entonces, el hecho de hacer un libro que es una guía de primeros auxilios en la que tiene texto, tiene fotos en secuencia y tiene códigos QR que redirigen al vídeo donde explico detallado todos los casos de los que hablo, que son 106 en total, mi objetivo es realmente meterlo en las escuelas. Ya tengo, además, con la alcaldesa del pueblo donde trabajo, ¿sí? Ya tengo previsto hacer la presentación para que se introduzca en los colegios y a raíz de ahí que los profesores puedan enseñar con ese libro guía a sus alumnos en una sección de cualquier asignatura.
Muy bien. Y el resto de mortales que no vamos al cole ya, porque por desgracia ya no podemos ir, ¿podemos adquirir ese libro cuando salga a la venta?
Claro, claro, sí, estará a la venta en Amazon, tanto en Amazon como en mi página web personal, que es la que me la están haciendo ahora. Entonces, entre septiembre y octubre ya lo publicaré, pero como lo voy a publicar en mis redes, se va a ver ahí. Y ese libro, pues, va a ser para que todo el ciudadano, cualquier persona, pueda aprender, pueda enseñar, y ese es el objetivo, uh-huh. Que aprendan y que enseñen con él.
Oye, ¿qué dicen tus compañeros, Miguel, después de este éxito que estás teniendo?
Pues bueno, siempre hemos estado muy unidos, ¿no? Todos mis compañeros somos un grupo de protección civil, SAMU San Pedro del Pinatar, y siempre hemos estado muy unidos. Entonces siempre hemos trabajado, hemos hecho campeonatos de primeros auxilios, tal. Pues bueno, se veía venir que al final dice, pues mira, que coja Miguel y pueda desarrollar esta actividad y enseñar a toda la población a hacer lo más básico para poder salvar vidas. Pues están encantados y me animan, me ayudan. De hecho, ya colaboran en algunos vídeos, así que es un placer.
Uh-huh. Oye, ¿y en tu familia qué piensan?
También eso mismo, o sea, mi familia realmente, ellos saben en lo que trabajo, pero no sabían esto, que yo me fuera a meter en este tema, ¿no?, de explicar este tipo de vídeos. Ellos no, también están un poco sorprendidos, ¿no?, de decir, joder, que lo que está haciendo Miguel en este sentido, pero también es que el tiempo que estoy invirtiendo, ¿no?, que ellos realmente ven el trabajo, claro, que lleva todo esto, que esto no es jugar y crear un vídeo y tal, no, esto es trabajar, de verdad, es trabajar.
Porque esto lo haces tú solo, esto es un Juan Palomo, ¿no?, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? ¿Tú dominabas el arte de Internet? Porque depende de la edad que tenga cada uno, somos más duchos o menos. ¿Tú dominabas el tema?
Sí, a ver, yo he sido siempre un poco loco de las cosas, en ese sentido de que todo lo que me propongo, pues trato de resolverlo, muy cabezón en ese sentido. Entonces he ido aprendiendo, sabía cosas de Internet, claro que sí, me gustaba siempre este mundo, pero en este año y medio, 2 años, me he metido mucha caña aprendiendo muchísimas cosas, aprendiendo a editar, aprendiendo a formar a muchas cosas para sacar estos resultados. Y mira, al final han salido.
Qué bien.
El objetivo era el resultado, ¿sabes? No monetizar, era el resultado. Pero bueno, al final todo está funcionando bien.
Está claro. Oye, de los vídeos que has tenido, los más virales, explícame brevemente de qué hablaba.